Bueno, ¿de qué es tu café de hoy? ¿De qué te lo has preparado? Yo, el mío, hoy, como ya llevo unos cuantos cafés encima, he decidido simplemente rellenar la botella de agua y ya está. ¿Qué ibas a pensar? ¿Qué iba a decir? ¿Rellenar la botella de café? El termo. No, pero que he estado a punto. Totalmente, ya creo que. Sí, si has estado a punto de pensarlo, es que ya me vas conociendo un poco mejor. Y eso está guay. Bueno, bienvenido, bienvenida al tercer episodio de la sexta temporada de Café con Víctor, el podcast semanal en principio. De momento, oye, estoy bastante orgulloso de mí que lo esté haciendo de forma semanal y eso dice mucho sobre cómo tengo planteado volver a abordar este podcast y lo mucho que me apetece volver también con esta nueva temporada 6 de este podcast y lo mucho que lo necesito. Sobre todo, yo creo que al final todo esto se basa en una necesidad, de sentarme contigo a tomar un café, en mi caso hoy, un vaso de agua. Qué triste, espérate que a la mitad no pare y me haga un café, porque si no, no sería esto un café con Víctor, probablemente lo haga. Pero bueno, básicamente lo que quería contarte es un poco lo que me ha sucedido durante estos días, que es un poco de lo que va todo este podcast, y de vez en cuando también contarte alguna pincelada sobre cosas tecnológicas que pueda o que esté probando y pueda contarte que las estoy probando, y también contarte un poco pues digamos pues la cara B de esto de ser creador de contenidos del mundo tecnológico, porque la verdad es que muchas veces el resultado que se ve en YouTube o el resultado que se ve en las reviews es simplemente como la cara A, ¿no? Es el producto final, es la review terminada, pero ¿qué hay detrás de esa review? Entonces es un poco lo que me gusta contarte en estos episodios, y además que así nos podemos sentar tú y yo, tomarnos eso, un café tranquilamente, charlar sobre, como siempre te he dicho, sobre aquellas cosas que nos gustan más, como son la tecnología, el estilo y el estilo de vida. Esto recuerda mucho a la intro que tenía antes, ¿no? De Café con Víctor, es ese podcast es ese espacio que me permito, eso, el espacio que me permito para poder hablarte sobre aquellas cosas que me interesan más, como son eso, la tecnología, el estilo de vida, vamos, todas las movidas que me rodean y que me apetece, pues, al fin y al cabo, compartir contigo y que generan conversación. Y quizás te preguntes, bueno, Víctor, ¿y todo esto hacia dónde va? Bueno, pues va un poco pues hacia contarte cómo ha sido mi semana. ¿Qué tal ha sido tu semana? Primero, ¿bien? O sea, me encantaría que me lo contases. Te iba a decir en Twitter, pero te lo juro, estoy a punto de quitarme Twitter. Y eso va a ser otro tema del que hablaremos. Pues justo antes te contaba, ¿no? Sobre el tema de quitarse Twitter. Creo que quitarse Twitter ahora se ha vuelto a poner como de moda. Es como ese quitarse Facebook hace unos cuantos años. Estoy convencido que varios youtubers de lifestyle seguro que van a aprovechar para decir: las redes sociales son malas, quítate de Twitter. Seguro que alguno o alguna hará algún vídeo sobre esto, fijo. Y si no, pues tranquilo, que ya lo haré yo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, Twitter. Me da mucha pena, pero creo que estoy a punto de quitarme Twitter. Entonces, no me dejes un comentario en Twitter diciendo, respondiendo a la pregunta de Víctor, ¿qué tal estoy? Ahí, porque probablemente no lo lea, básicamente por eso. Y el motivo es que, bueno, al menos ahora, todavía no me he quitado, no he cerrado mi cuenta, pero sí que he reducido muchísimo el tiempo que estoy en esa red social. Pero cuando digo muchísimo, es que puedo pasar días y días sin entrar en la red. Es verdad que yo he tenido como épocas como de conexión y desconexión con Twitter, ¿no? Que he tenido épocas en las que he dicho, uy, voy a. O sea, como que te acostumbras a verlo todas las mañanas cuando te despiertas, pero ahora estoy en una época en la que literalmente no quiero ni acostumbrarme a volver a verlo. Y además me he dado cuenta que no me hace ningún bien. Y luego, ya el tercer lugar es que no me está gustando hacia dónde está yendo la red social en absoluto. Si escuchas Expreso con Víctor, ¿no? Que Expreso es el podcast diario, sabes perfectamente de qué hablo. Es decir, no me gusta la dirección que está tomando Elon Musk con Twitter. No me gusta el despido masivo que ha hecho de los empleados de esa compañía, que muchísimos de ellos crearon Twitter o estuvieron casi en la fase, en las fases iniciales, pero ya no solo por eso, sino también porque ha dejado prácticamente a la compañía sin personal, y una compañía con una potencia tan grande, con un efecto tan grande, ¿no?, dentro de, la, de lo que es la sociedad, que pueda de repente tener problemas de suplantaciones de identidad, de gente que se meta en tu cuenta, que no sean capaces de devolverte la cuenta, de saltarse las dobles verificaciones, ¿no? Como ya han mostrado que efectivamente se pueden saltar las dobles verificaciones. O sea, ese tipo de cosas me dan muchísimo miedo, y saber que ahora mismo la red no tiene suficiente personal como para proteger a las personas que están dentro de ella, me da muchísimo miedo, sinceramente. Entonces he decidido dejar de utilizarlo y quizás llegado el momento incluso eliminar mi cuenta, pero ya te digo que incluso uno de los motivos, aunque sea el hecho de que no esté de acuerdo con los despidos masivos, mi principal motivo es básicamente es la seguridad de esa red, que ahora mismo no veo que sea una red segura y que pueden rápidamente robarte una cuenta y que nadie va a hacer nada para devolvértela. Eso me genera pánico. Y luego ya, sin tener, o sea, ya no, o sea, una cosa que me pasaba mucho con Twitter, no sé si obviamente sucedía a ti, era que las noticias que me mostraba, los tweets que me estaban mostrando, me estaban generando muchísima ansiedad. Casi todas las cosas que estaba viendo, pues que si la guerra de Ucrania, que si movidas por allí, que si movidas por allá. El año pasado, cuando, o hace unos años, no, dos años, cuando lo de Trump, que si las elecciones, que si Trump dice esto, que si Trump dice lo otro, y ahora justo que ha vuelto a admitir a esta persona dentro de la red social, pues se va a volver a convertir eso en una fuente de ansiedad tremenda para mí. Entonces, personalmente, prefiero estar al margen, mantenerme lejos y ya está. Y como quien dice, que sea lo que Dios quiera y punto. Así que nada, no me dejes tu comentario sobre qué tal estás en Twitter. Descríbemelo, por ejemplo, si quieres, a través de un DM, y suelo intentar leer los DMs, responderlos. Soy, sí que tengo que ser sincero, soy un poquito más caos para responderlos, pero al menos leerlos sí que los suelo leer. Y ahora toca pues contarte qué me ha pasado a mí durante esta semana, porque ha sido una semana extraña, rara, pero sobre todo muy interesante, ¿vale? Y es que he asistido por primera vez a los premios Hombre del Año de la revista GQ España. Y bien, cuidado, no, ya te lo digo, no he sido premiado, no tengo ningún premio, no he ganado nada, no he dado tampoco ningún premio. Lo único a lo que me invitaron fue a asistir, a poder estar allí, poder ir a la gala, que ya pues sinceramente para mí ya fue un privilegio, porque pude conocer a muchísimas estrellas de cine, a jugadores de fútbol de primera mano, ¿no? Y verlos allí en un ambiente tan cercano, tan de tú a tú, pues es algo interesante y algo bonito, la verdad, es curioso. Sobre todo porque muchas veces, una cosa, no sé si esto también te pasa, que muchas veces pues a las personas que ves en revistas, que ves en la tele, online, pues los mitificamos, ¿no? Y pensamos que son pues figuras casi pues extraordinarias, ¿no? Y cuando de repente los ves en ese tipo de eventos, sobre todo a los actores, a mí me pasa mucho esto con los actores, que no están interpretando el papel en el que tú les has conocido en la tele, sino que están interpretando su vida, o sea, no están interpretando su vida, están viendo su vida, y los conoces como tal y te das cuenta pues de eso, que son personas exactamente igual que tú, que sé que ya lo sabes y que dices, pues claro, Víctor, son personas como nosotros. Sí, pero muchas veces se nos olvidan, ¿no?, estas cosas, porque mitificamos, ¿no? Creamos esa especie de halo detrás de lo que es la fama. Y es que yo creo que la fama es un poco lo que hace, ¿no? Pone esa especie de espejo translúcido y lo pinta, lo colorea y nos genera una distorsión muy grande. de realmente la persona que hay detrás, y que esa persona que hay detrás es una persona exactamente como tú o como yo, o sea, es lo mismo, es la misma persona, y por lo tanto también tiene sus intereses, tiene sus miedos, tiene sus preocupaciones, tiene sus alegrías, tiene sus movidas, no sé, o sea, es exactamente igual. Y a ver, obviamente en un evento así pues no profundizas en ese sentido, pero bueno, sí que es verdad que humanizas muchísimo a las personas y a las estrellas, y que ves que al final todo esto, si te soy muy sincero, una cosa que me di cuenta es que es un trabajo, y al final los actores son trabajadores, trabajan en la industria del entretenimiento, los modelos son trabajadores, trabajan en la industria del entretenimiento, y por mucho glamour, por muchos focos, por muchos cámaras que haya en el sitio en sí, pues es lo que hay, o sea, la gente está trabajando, desde el cámara que está haciendo las fotos en el fotocall hasta la persona que está posando en el fotocall. Eso, o sea, se entiende que todo el mundo está ahí haciendo su trabajo, y que por lo tanto tú como persona invitada que tienes que hacer un photocall, pues cuanto mejor vayas o mejor representes tu papel, hagas tu trabajo, que es la representación de tu papel, pues más vas a poder ayudar a las personas que también están allí tomando esa foto o haciendo esa entrevista. No sé, me pareció muy curioso esa especie de evento que se genera a través de diferentes sinergias de diferentes personas. Eso me ha parecido muy guay, muy, muy curioso. Y luego, bueno, pues el hecho de que me invitasen allí y tal, pues eso hizo que tuviese que crear también, como quien dice, mi propia historia alrededor de este evento. Y no sé si llegaste a ver el vídeo, ya lo he publicado. El vídeo actualmente se llama, y es muy probable que lo cambie, ¿vale?, el título, pero se llama algo así como los AirPods son mi nuevo accesorio de moda. Creo que lo voy a cambiar el título ahora mismo, que lo acabo de decir en voz alta, aunque lleva ya publicado así como más de 24 horas, pero creo que lo voy a cambiar, más que nada porque creo que no define tanto lo que es el título, o sea, lo que es el vídeo en sí. Sí, llevé unos AirPods al photocall. Me hice unas fotos con los AirPods, pero realmente ese no es el objetivo final del todo. O sea, era un complemento, era un accesorio de un outfit, de un conjunto, ¿no?, mucho más pensado. Y aquí es donde viene el motivo de este episodio, que es contarte un poco por qué fui vestido, ¿vale? Por qué fui así y cómo intenté relacionar. Y a ver si me sigues, porque eso me apetece contártelo, porque me parece como súper divertido. Cómo intenté, porque esto es una experiencia muy nueva para mí, ¿vale? Bueno, cómo intenté relacionar lo que es la tecnología con la moda y el estilo de vida, o sea, un poco todo, o sea, mezclado así, pum, la moda como dentro de lo que es la categoría estilo de vida, y cómo, al igual que en este podcast, mezclo la tecnología con todo esto. Y bien, pues nos tenemos que remontar a un tiempo más atrás, pero básicamente sí, nos remontamos unas cuantas semanas atrás, cuando recibí la invitación por parte del equipo de la revista GQ España, diciéndome que estaba invitado a este evento. Entonces sacamos unos cuantos diseñadores españoles, o sea, en mi caso lo que quería hacer era, quería ir de la mano de un diseñador español para lo que era la revista GQ España, y de hecho también me invitaron a la revista GQ, a los premios GQ en México, que de hecho son mañana, pero no voy a poder asistir. Gracias, COVID. Bueno, total, en fin, una larga historia. Historia corta es esa la que te acabo de decir ahora mismo. Total, que recibí la invitación a los premios GQ España y dijimos, ok, pues que quiero ir con un diseñador español. Y entonces buscamos teníamos tres, creo, en pensados, pero había uno en particular que me gustó muchísimo, que era de hecho mi opción número una, que era, para este caso, era Eñaut, que es un diseñador que vimos en las pasarelas de 080 Barcelona. Vale, si me preguntas, ¿qué me estás contando, Víctor? ¿Qué es todo esto? Bueno, pues yo tampoco sé demasiado sobre esto, ¿vale? O sea, menos mal que me ayudó Patrick, que es una persona del equipo, es el project manager del equipo, y él pilota de esto muchísimo. muchísimo, muchísimo más que yo, ya te lo digo, porque yo he estado aquí bastante perdido, pero bueno, él encontró varios y uno de ellos fue Ñaut. Y a mí Ñaut, la verdad es que cuando, en cuanto vi lo que hacía, cómo diseñaba sus prendas, dije... Este tío mola, o sea, mola mucho, mola muchísimo. Este es el concepto, este es el rollo. Y entonces, bueno, pues nos pusimos en contacto con él y todo fue hiper fácil, hiper, hiper, hiper fácil. Y nada, estuvimos ahí mandando como diferentes conceptos, un poco lo que buscaba. También yo intentaba respetar su concepto, su visión, pero al 100%, o sea, de hecho me dejaba guiar por él como muchísimo. En plan de, mira, este es tu rollo, o sea, este es lo que tú sabes hacer muy guay, sabes que te apasiona, es el diseñar ropa. Entonces no voy a querer cambiar nada en absoluto, o sea, dime cómo lo ves, dime tal, y me dejé guiar muchísimo, ¿no?, en este sentido. Pero sí que quería que fuese un traje pues bastante visual, que fuese además una prenda que tuviese así como un rollo elegante pero al mismo tiempo futurista, ¿vale? Porque la idea con la que quería empezar a trabajar era con la idea del futuro. Eso fue como uno de mis primeros conceptos, el futuro, y luego cómo lo podía mezclar con la tecnología. Luego la mezcla de tecnología va a venir después, ya te contaré. Y nada, entonces volé a Madrid 2 días antes del evento. Y allí pues hice las pruebas de vestuario. Pude conocer al diseñador, a Ñaut, y tenía preparados dos fits, dos conjuntos completos, uno en negro y uno en blanco. Y la verdad es que el que funcionó perfectamente, o el que me funcionó perfectamente a mí para este evento, era el conjunto en blanco. Me flipó, me gustó muchísimo, me parecía increíble. Y nada, entonces pues empezamos a trabajar sobre el color blanco. Y fue muy interesante. Porque, a ver, yo no soy alto, ¿vale? Y habitualmente esta ropa pues está pensada para gente más alta. Entonces, la verdad es que él hizo un trabajo extraordinario en adaptar un poquito las prendas para que pudiese caber en ellas y estuviese cómodo y todas estas cosas. Pero aún así teníamos que dar el toque como oversize, ¿sabes? Como prendas así como cuando te queda un poco más grande las cosas, pero que está buscado, ¿sabes? No en plan rollo que te has puesto el traje de tu padre, sino que está buscado, por ejemplo, que haya ciertos tiros más anchos, o sea, más largos y cosas así, como para darle esa sensación, pues eso, como más de futuro brutalista, ¿sabes? No sé si me explico. ¿Me estoy explicando más o menos? Yo creo que sí, ¿no? O sea, esto, tú sígueme aquí, ¿vale? No te pierdas, esto es una movida, esto es una idea de olla mía, pero que funciona bastante, creo. Total. Y nada, ya una vez que teníamos elegida la ropa, y pues nada, tocaba elegir un poco cómo iba a ser el pelo. Y el pelo inicialmente no iba a ser blanco, como lo llevé. A ver, inicialmente se me ocurrió pensar, o sea, dije, ¿por qué no me rapo la cabeza casi al cero y me tiño el pelo de blanco? Lo que queda de pelo me lo tiño de blanco. Pero me parecía que era demasiado radical, que iba a ser demasiado circo y que sobre todo no me iba a sentir cómodo con ello. Total, que al final mi peluquero tuvo una mejor idea, que era dejarme el pelo largo, ir hacia mis rizos, que es algo muy característico, porque ya que íbamos a quitar mi color de pelo, que es el color, o sea, mi color es como un color, no sé, como pardo, tipo como un poquito, tiene un toque rojizo, pero es un rubio oscuro rojizo, ¿sabes? Un castaño rojizo, ¿sabes? Es mi color de pelo. Ya que iba a perder mi color de pelo, no perder también el distintivo de mis rizos, de mi toque así un poquito más rebelde, los rizos y tal, pero al mismo tiempo darle ese tono blanco, no amarillo sino blanco, para que combinase con el traje. Y me pareció una idea brutal, y entonces así hicimos. Total, 3 horas después de un corte de pelo, una decoloración, que la verdad es que fue genial, pues salí de la peluquería. Esto ya estábamos en el mismo día del evento. Y luego, unas horas más tarde, pues trabajé con un maquillador para crear el maquillaje. Y en el maquillaje la idea también era, o sea, la idea era, habíamos buscado diferentes opciones. Y una de nuestras referencias era el maquillaje que habían utilizado en la serie Euphoria. Si llevas ya tiempo siguiéndome, sabes que me encanta las series, me encanta el cine. Y para mí Euphoria es una de las mejores series que he visto en la tele. O sea, brutal. Sobre todo porque, bueno, la cinematografía de... Sam Levy, ¿no? El que hace la serie. Bueno, la cinematografía es el director. Bueno, pero no es el director de fotografía, ese es otro. Bueno, pero la fotografía de esa serie es espectacular. Y el maquillaje de esa serie es espectacular. Y entonces había una foto del personaje de Nate que sale como con un poquito de purpurina en un lateral, ¿sabes? Y luego sale así como con un poquito de sombra de ojos, pero no una sombra de ojos marcada, sino como una sombra de ojos, no en plan rollo mapache, ¿vale? Sino una sombra de ojos así como más tipo difuminada, como si fuese del día anterior. Y entonces ese era un poco el concepto que quería dar. Además que los auriculares que iba a llevar, que eso era el toque final, iban a ser unos AirPods Pro, o sea, perdón, unos AirPods Max en blanco, porque quería jugar con el siguiente concepto. El concepto de todo esto, de todo este conjunto, era el futuro, la tecnología, ¿vale? Y cómo la tecnología nos permite no solo ir combinados, sino también crear nuestra propia identidad, la identidad exterior, como los gadgets hablan mucho de nosotros como personas, ¿vale? Pero también cómo nos permiten, sobre todo en el caso de los auriculares, crearnos nuestro mundo o recrearnos en nuestro mundo. Entonces yo me pareció una imagen súper bonita, súper tierna, ¿vale? Al menos en mi cabeza, de una persona, un chico en este caso, que iba a ser yo, yo iba a interpretar ese papel, ¿vale? Era un poco ese concepto, de como un chico, ¿vale? Como que parece venido de otro mundo, de otro espacio. En mi caso, además, la historia era como... porque, o sea, vengo de Nueva York, estoy muy perdido con lo que es la cultura española del quién es quién, ¿no? De mi propio país. Es como que se me han olvidado un poco los nombres, los rostros, las caras. O sea, ya tengo mucho desconocimiento. Y entonces, ¿cómo me siento un poco alienígena, ¿no? Y cómo termina ese chico un poco alienígena, pero que al mismo tiempo también viene como del futuro, por ese tipo de ropa, se crea su propio mundo, su propia con una playlist en este caso, lleva música puesto, se crea su propia playlist independientemente de que está siendo rodeado por las cámaras. Entonces las cámaras, que son los fotógrafos, estaban haciendo las fotos a ese chico, es la imagen que pensé, ¿vale? Y como al ser su primera vez en esto no se siente cómodo del todo, es aquí estoy hablando un poco en tercera persona, entonces se crea ese mundo de confianza, ese mundo seguro. Entonces el mundo exterior como un mundo hostil, un mundo que no termina de comprender, en el que no se siente del todo cómodo, en una situación en la que no se siente cómodo porque no es una situación que controle, y se crea su propio mundo, que es lo que sí que puede controlar. Bueno, esa literalmente era mi historia 100%, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo nunca había hecho eso, nunca había estado en un fotocall de ese modo, con gente famosa de verdad, no como yo, o sea, gente famosa, ¿vale? Y con esa cantidad de cámaras que hay a tu alrededor y todo eso. Entonces, para mí era una situación rara, muy rara. Entonces, me sirvió mucho el hecho de decir, bueno, pues me pongo una playlist y me centro en la música y las expresiones faciales neutras, porque estás escuchando tu música, no tienes miedo, no tienes, o sea, deja tu mente en blanco, céntrate en la música. Y eso fue un poco lo que la idea y el concepto de todo esto. Y el maquillaje, además de evocar un poco lo que te comentaba, ¿no? De Euphoria, también queríamos que fuese un poquito así como estilo plateado, para que combinase guay con los auriculares, con los AirPods Max, para que pasásemos de dos colores, de lo que es el blanco y el plateado, que son justo los colores de los AirPods Max. Entonces la ropa era blanca y el maquillaje llevaba un poquito de plateado, pero luego, eso sí, una sombra de ojos un poco difuminada, con la idea de que esa sombra de ojos es como parte de la... o sea, no está marcada, sino que es como parte casi de la identidad de esa persona, con una mirada mucho más dura. No sé, a mí la verdad es que el concepto me funcionó muchísimo, en mi cabeza funcionaba muy bien. Y lo más guay fue poder ver, joder, esto lo tenía, ahora que lo estoy contando, creo que esto tenía que haber contado en el blog, ¿a que sí? O sea, hubiera quedado genial haberlo contado de ese modo. Bueno, pues no lo conté. Y por eso en este podcast son las líneas que se quedan al margen del blog. Y ya está, punto. Si es que está todo hilado, todo unido, todo va unido. Total, que fue para mí un momento muy muy diferente, muy radical, y en el que sí que pude hacer esa combinación de moda y tecnología que siempre, ¿no?, he estado como queriendo hacer. Y esta era la primera oportunidad que tenía de hacerlo de ese modo. O sea, llevando algo de lo que es high fashion y llevarlo pues mezclado con tech. Y además poder mostrarlo al mundo y poder hacer una presentación dentro de un círculo que no es el mío de ese modo. No sé, a mí me pareció que funcionó muy bien. Luego leyendo los comentarios en Instagram, pues parece ser que efectivamente sí que ha funcionado muy bien. A la gente, a la comunidad les gustó. O sea que ya está, o sea, yo estoy contento. ¿Y qué me queda para el recuerdo? Pues lo que me queda es que ahora mismo estoy grabando el podcast con el pelo blanco. Y nada, fue muy guay, fue una experiencia muy entrañable. Luego la fiesta en sí también me gustó, fue interesante, fue pues salir mucho de lo que es mi zona de confort. Joder, es que este episodio, si quisiese, podría ir como cogiendo diferentes líneas, ¿sabes? Como ir recogiendo diferentes líneas y podría hacer un episodio súper largo, pero tampoco quiero hacer un episodio hiper largo. Pero sí que me sirvió muchísimo para empujar mis zonas de confort, ¿no? Es decir, siento que una de mis grandes cosas que hice de salir de mi zona de confort fue en el 2017, cuando empecé con mi canal de YouTube, cuando empecé a hacer todo esto y a mostrarme de este modo delante de la cámara, y que me ayudó a generar una comunidad increíble de gente que ve mis vídeos, que me apoya, que escucha mis podcasts. O sea, brutal todo esto. Y eso fue una forma de salir muy fuerte de mi zona de confort. Y luego cada año sí que he salido pues cambiando, o sea, con las diferentes mudanzas. El primer año, hola, simplemente ya ir a Texas ya es para mí salir muchísimo de mi zona de confort. Luego el siguiente año ir a Nueva York, pero no Nueva York, Nueva York, sino ir a Bronx, que fue donde viví el primer año. Después San Diego, que bueno, San Diego mola, pero de nuevo una mudanza. Es otra vez salir de tu zona de confort. Y luego, cuando volví a Nueva York, en cierta medida fue como estar muy estable. Y la verdad es que han sido los 2 años anteriores han sido como los 2 años en los que más estable he estado y en los que menos he empujado, en los que menos he salido de mi zona de confort. Y necesitaba esa especie de hacer algo que me generase una incomodidad, una cosa en la que no estuviese del todo seguro, esa inseguridad, pero al mismo tiempo el hecho de decir: Víctor, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque eres capaz de eso, ¿sabes? Quizás no, o sea, el hecho de decir, bueno, quizás no, pero lo vas a intentar, ¿sabes qué? Que lo vas a intentar. ¿Y qué es lo que peor que puede pasar? ¿Que hagas el ridículo? Bueno, ¿qué más da? Si dentro de, no te digo ya ni 100 años, o sea, dentro de 70 años no se va a acordar nadie de ti, ¿sabes? O sea, ¿qué más da? O sea, vive las cosas, disfruta, pásatelo bien, rompe cosas y punto. O sea, rompe cosas y cuando se rompa algo, pues lo pegas si puedes pegarlo. Y si no, pues pide perdón y continúa. Fuera. Pero ese ha sido un poco el lema que siempre ha sido mi vida, ¿no? El rompe cosas y pide perdón. Ya está. ¿Qué más cosas te puedo contar? Bueno, eso ha sido mi semana. O sea, una semana, como puedes comprobar, bastante interesante, bastante inusual. Y luego la verdad es que justo fue llegar a Nueva York el otro día. O sea, y no. O sea, me hice, fíjate, me hice un test de COVID antes de ir a la gala, porque además fui a ver a mi abuela. Y no quería, obviamente, o sea, no quería. O sea, aunque siempre llevo mascarilla, que esto es una cosa muy curiosa, yo sigo. O sea, en Estados Unidos la mascarilla no es obligatoria, ¿vale? Pero yo sigo llevando mascarilla porque no me termino de sentir del todo hiper cómodo. Y porque al final siempre. No había pillado COVID, ¿eh? Durante todos estos años no había pillado COVID. O sea, estoy tocando la madera, pero bueno. He tenido muchísima suerte porque todos mis amigos han pillado COVID, todo el mundo. Eloy no, fíjate, Eloy tampoco ha pillado COVID. Y siempre vamos a todos los sitios con mascarilla. Cuando vamos a un restaurante intentamos comer fuera. Es decir, intentamos tener cuidado, sobre todo también porque Eloy trabaja con pacientes y hay que, o sea, respeta muchísimo esto. Yo respeto muchísimo esto también y ya está. Entonces, bueno, ¿qué es cómodo? No, no es cómodo, es incómodo. Pero es lo que me toca y ya está. O sea, ya no solo por mí, sino por el resto de la gente fuera. Y en el avión, incluso de ida, estuve con mascarilla. Y no son obligatorias ahora las mascarillas. Pero bueno, da igual. Total, que el otro día pues me hice una prueba de COVID, básicamente porque iba a ir a mi abuela y me salió negativa. Y dije, bueno, pues ya está, pues sin más. O sea, perfecto. O sea, me imaginaba que iba a ser negativa porque me encontraba perfecto. Me encontraba perfecto. O sea, sin nada de dolor de cabeza ni nada. Pero luego el otro día, es verdad que me pasó una cosa muy curiosa. Cuando estaba volviendo ya en el... O sea, ya de vuelta. Y que dije, uff, estoy raro, ¿sabes? Como esto que dices, esto es un poco raro. Y entonces ya cuando llegué a casa, a Nueva York, me hice una prueba y efectivamente salió que tenía COVID. Y nada, así que aquí estoy, orando cuarentena, separado de Eloy. Él está en el piso de arriba, yo estoy en el piso de abajo. Una situación bastante peculiar, pero bueno, no pasa nada. La verdad es que te soy muy sincero, o sea, me encuentro bien, o sea, con un poquito de moquete, nada más. No me encuentro ni cansado, ni con fiebre. Sí, ¿sabes lo que he perdido? He perdido el olfato. He perdido el olfato, sí, cierto. He perdido el olfato, pero el resto de cosas me encuentro bien, o sea, no... Nada, ni fiebre ni nada, o sea, todo genial, todo genial, todo genial. O sea, que ha quedado todo como un mini sustete, pero ese ha sido uno de los motivos por los que ahora tenía que volar a Ciudad de México, que me encanta ir a Ciudad de México, y no voy a poder ir a los premios GQ por esto, a los premios GQ de México. Así que nada, espero el año que viene poder asistir. Tenía muchísimas ganas. No tenía pensado un outfit tan brutal como el que he llevado para esta gala. Se tenía pensado una cosa también muy guay. No algo tan llamativo, ¿vale? Ni tan especial como esto. Pero también iba a ser muy guay. Pero bueno, no pasa nada. A veces la vida te pone estas cositas delante. Y te dice también, Víctor, relájate un poquito, que hace 2 días estabas en Puerto Vallarta, hace nada estás en Puerto Vallarta, hace nada estabas haciendo esto otro, hace nada, que llevas un ritmo que no paras. Y la verdad es que si he hecho la cuenta, si he hecho la vista atrás, es que no he parado, es que este año no he parado, o sea, desde septiembre sobre todo. Bueno, desde septiembre, qué narices. O sea, para mí, digamos que el mes de descansar es agosto y me puse a hacer un curso para creadores de contenido, a locutarlo, a redactar, bueno, a redactarlo, a montar todas las movidas para hacer el curso. Y luego me fui a España unos días porque falleció mi abuela y quería estar con mi padre, sobre todo. Entonces, es que no he descansado. O sea, llevo desde agosto sin descansar en plan tal. Y hace no mucho, cuando fui a México, a Ciudad de México otra vez, que de hecho allí lo dije en ese blog, dije, llevo 3 semanas literalmente sin tener ni una media tarde para mí. Y ese era mi primer día en el que tenía por fin una media tarde, o sea, tenía un día para mí. Y lo disfruté y, bueno, me dediqué a hacer un vídeo, pero al final lo que hice fue llevarte conmigo a un día normal y corriente, en un día como turista, pero con turista sin tener una obligación de vamos a X sitio o vamos a Y sitio, sino simplemente vamos a existir en esta ciudad preciosa y ya está. Que era también mi objetivo ahora, ¿no? Volver a revivir un poco eso, esa sensación de volver a descubrir la ciudad, de vivir la ciudad, que es una ciudad que me fascina, Ciudad de México, me encanta muchísimo. Y no poder ir ahora, la verdad es que me rompe un poco el corazón, pero es lo que hay. Así, cuido primero de los demás, porque yo estoy bien, pero cuido primero de los demás y también cuido de mí. En fin, ¿y qué más? Ya está. O sea, media horita de café. No he parado de hablar. Estoy perfecto. Pues Pues nada, espero que tengas una muy, 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 muy buena semana por delante. Seguramente lo que haga, como hoy es lunes, voy a volver a pillar el hábito de grabar todos los domingos y publicar los domingos, porque la idea es que el podcast salga junto con la newsletter, ¿vale? De Café con Víctor. Y ya está. Me encanta Café con Víctor. Chao, chao.